Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
PSOE y Sumar van a negociar hasta última hora las medidas que van a incluir en el paquete anticrisis que se va a aprobar en el Consejo de Ministros de este miércoles en la Moncloa. Hay que decidir qué ayudas a la inflación se prorrogan y cuáles decaen este domingo, y todo con Bruselas, exigiendo que se baje el gasto para poder reducir así tanto el déficit como la deuda en España. Medidas que también tienen como objetivo desviar la atención de la ley de amnistía y centrarse en el llamado escudo social. Pedro Sánchez será el encargado de presentarlas hoy ante la prensa antes de viajar a Irak. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha buscado explotar la recta final del año para presentar ante la opinión pública un paquete de medidas en el que se incluyen varias de las ayudas anticrisis y muchos de los anuncios realizados por él mismo durante su investidura. Así, el Consejo de Ministros prevé elevar a 38.000 euros el umbral de renta para beneficiarse del alivio hipotecario, la gratuidad de las conversiones de hipotecas variables a fijas o mixtas, así como la prohibición del cobro de comisiones a mayores de 65 años y discapacitados. A sumar a la prórroga de la suspensión de los desahucios a personas vulnerables o el bono para el alquiler. El decreto incluye la ampliación hasta junio de la rebaja del IVA de los alimentos y las bonificaciones al transporte público, con el añadido de la gratuidad para jóvenes, parados y pensionistas. También lleva la subida del sueldo de los funcionarios para el próximo año. El presidente va con todo, subrayan cercanos, ante su posterior comparecencia de balance.
Por lo demás, a menos de 40 horas para que se celebre la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona, con la que el PSOE va a entregar el bastón de mando a Bildu, se abre una crisis dentro de los socialistas navarros. Los dos siguientes concejales que tendrían que sustituir a la ministra Elma Said como concejales en el consistorio pamplonica han renunciado a coger su acta. Una de ellas, María José Blasco, aduce motivos laborales. O el otro, Tomás Rodríguez, supuestas presiones de Unión del Pueblo Navarro, el partido que pierde la alcaldía. Así lo aseguran los socialistas navarros. Su secretario general, Ramón Alzorriz, pide que cesen esas presiones.
Exigimos a Unión del Pueblo Navarro que cese en su acoso permanente a un partido que lo único que está haciendo es utilizar las herramientas democráticas. En esta democracia hay que saber ganar y hay que saber perder. Y sobre todo hay que saber respetar a los rivales políticos que tienen otra manera de pensar.
UPN niega tajantemente haber presionado a los candidatos y asegura que las dos renuncias se deben a que se va a entregar la alcaldía de Pamplona a los herederos de ETA. El tercero en la lista para sustituir a Sáez, Miguel Matellanes, sí ha aceptado ser concejal, pero no será nombrado hasta después del pleno de la moción de censura de este jueves, con lo que el PSOE se va a presentar a esa sesión con tan solo 4 concejales, pero suficientes para llevar adelante el cambio de alcalde.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Un cortocircuito en una regleta cerca de un sofá es el origen, según las primeras investigaciones de los bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, del incendio que se ha originado, que se ha producido esta pasada tarde en un bloque de viviendas del barrio de Macarena y que deja una veintena de heridos, 4 de ellos menores, aunque la tragedia ha podido ser aún peor. David Casado, buenas noches.
Buenas noches. Madrugada complicada en la barriada de Begoña, en Sevilla. En torno a las 3 de la mañana de este martes, varias llamadas dieron la voz de alerta por un incendio en la primera planta de un bloque de pisos de 4 alturas. Las primeras investigaciones apuntan a que el origen del fuego se debió a un cortocircuito en uno de los alargadores de un enchufe del salón. Lo más preocupante del fuego es que afectó a viviendas repletas de vecinos. Afortunadamente, todos pudieron ser evacuados. Sin embargo, una veintena tuvieron que ser atendidos a la salida del edificio. De estos, 6 fueron trasladados al Hospital Virgen Macarena por inhalar humo. La única víctima que hay que lamentar es un perro que fue hallado sin vida en la casa afectada. Tras controlar el incendio, los residentes del edificio pudieron regresar a sus hogares, salvo el lugar donde se produjo el fuego, que quedó completamente inhabitado.
Y en deportes, este miércoles aterriza en Barcelona el nuevo fichaje del Barça, el delantero brasileño Vitor Roque, que podrá empezar a jugar con el conjunto de Xavi a partir de enero. Este viernes por la tarde se entrenará por primera vez con sus compañeros y será presentado el día 3 de enero, una vez haya sido inscrito en la Liga. Tienes más información en nuestra web, en cope.es. Ahora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es verdad que con esta canción sonaron en todas partes, encandilaron a millones de personas durante 4 minutos, pero realmente nunca lograron repetir la hazaña. Bueno, pues como cada semana, vamos a conocer cómo viven hoy todos esos artistas, esos cantantes, los conocidos como los One Hit Wonder. Rosa Rosado, ¿cómo estás? Buenas noches.
Pues buenas noches, Pulpo. Pues estoy, ajá, wahoo,
¿no?
Yo creo que es ajá.
No, es ajú. Pero vamos a escuchar un poquito la canción para que los ponedores se pongan en contexto y sepan de lo que estamos hablando ahora. Vámonos. Pero escúchame, esta es de esas canciones que uno fonéticamente no se las sabe, pero oye, que moviendo un poco la boca y asemejándose un poco a las palabras que van pronunciando, se puede defender bien, ¿eh?
Sí, sí, si te defiendes con el guachuga, te defiendes. Y luego lo que pasa es que cuando sube ahí un poquito la voz, no sale unos gallos que no veas, ¿eh?
Es
verdad. Difícil el falsete este, ¿eh?
Hace poco tiempo en TikTok, creo que vi, o no, en TikTok, porque no tengo TikTok, pero sí que en Instagram vi cómo este cantante estaba cantando esta canción y ni muchísimo menos llega al estribillo con ese tono agudo tan maravilloso. Es que ni de coña, ¿eh?
¿Pero antes o ahora? Antes tampoco, ¿tú crees? ¿Cuando era joven?
Sí, antes cuando era joven sí, pero ahora con el paso del tiempo es muy difícil llegar a un tono tan agudo y tan alto, ¿no?
Es que ya es sesentón, ¿eh? Tiene 60 años ya el cantante.
O sea, bueno, es más joven que tú.
Morten Harket, que es más joven que yo.
Sí, ¿no?
Tío, amigo Pulpa, es bastante más joven que yo. Al menos tiene dientes. Yo ya no tengo dientes.
Rosatis, ¿de dónde viene este nombre de este grupo llamado Ajá, pero que en su país dicen Ajú?
Pues es que no sé por qué dicen Ajú, porque yo siempre he escuchado que se les ocurrió esta exclamación que es muy familiar en muchas lenguas, es fácil de recordar, da buen rollo este Ajá. Uh-huh. Ajá, pero Ajú, yo nunca digo Ajú.
Bueno, pero bueno, es que tú no estás en su país.
Ozu.
No, Ozu. Pero vamos a ver, tú no estás en ese país. Nosotros estamos aquí, en España.
Sí, 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 pero ellos dijeron, no, esto es una exclamación muy familiar en muchas lenguas. Pues muchas lenguas, pues no sé, será ajá, ajú, ají, ajo,
a ser ejé.
Oye, Pulpo, ya, mira, ¿puede haber algo más romántico que enamorarte de un personaje de cómic que cobre vida y que te lleve con él a ese mundo de viñetas?
Claro, dices por el vídeo, ¿eh?
Hombre, es que, desde luego, en 1985, cuando yo vi por primera vez el vídeo de este Te con mi de ajá, que yo era muy jovencita, esa historia de amor entre dos mundos, oye, como que me llenó la cabeza así de fantasía. Y luego, claro, ves a ese cantante con ese pelazo, ese peinado hacia atrás con tu pelo, chupa de cuero, ojos azules, dices, mamá, qué bombón.
Sí, sí, es verdad. Mira, ese es el claro ejemplo, Rosa, de que una canción le debe muchísimo más al vídeo musical que a la propia interpretación de la obra. Es algo muy curioso, ¿eh?
Sí, y pasa pocas veces, porque cuando se lanzó la canción en octubre de 1984 se vendieron solo 300 copias.
Claro.
Es decir, que se convirtió en un éxito viral con el videoclip, porque antes no daban con la tecla.
Claro, claro, claro.
Y además es que el videoclip fue de lo más innovador en la época, porque tenía más de 3.000 fotogramas combinando imagen real con animaciones en blanco y negro, y en aquel momento es que fue una revolución. Incluso ellos mismos dijeron que no hubiera tenido el mismo éxito la canción si no hubiera sido por el impacto del vídeo, que se llevó muchos premios, al mejor videoclip. Incluso la revista Time lo incluyó en su lista de los 30 mejores vídeos musicales de todos los tiempos. Espectacular para la época.
Me lo creo, porque fue un vídeo que incluso a día de hoy hay gente que lo sigue estudiando, pues se hizo muy bien. La fórmula que había por aquel entonces de montar estos vídeos era novedoso. O sea, yo creo que por aquella época estarían Michael Jackson y pocos más, y pocos más.
A mí la verdad es que lo veo y me sigue pareciendo genial. Bueno, a mí es que esta canción me gusta tanto como el primer día.
Da muy buen rollo.
Que no solamente me enamoró a mí y enamoró a muchas jovencitas, sino también a millones de personas en todo el mundo, y la canción fue número uno en listas en Estados Unidos, en media Europa, incluso en Australia.
Es que hay unas cifras que se ponen encima de la mesa y es que te dejan patidifuso. Son 9 millones de copias vendidas, y que sepas que 38 años después el vídeo cosecha más de 1.500 millones de reproducciones en YouTube. Esto significa que hay una maquinaria de dinero que va generando la canción y que es que nunca se ha detenido.
Pero es que estamos hablando de casi 40 años después y es una de las canciones más populares de Spotify. De hecho, hace unos años, este éxito volvió a sonar en la radio de la mano de Pitbull y Cristina Aguilera con Feel the Moment, que se amplía el riff de este Take On Me de Aja. Yo he hecho un montajito para ver si lo veis claro, mira.
Vale, a ver.
Este es Aja.
Este es Aja, vale.
Y este es Pitbull.
Claro, se queda con la tonalidad, muy bien, Rosa.
Claro, y ahora entra la otra. Ahora entra la Cristina Aguilera.
Todo el mundo, venga, mírala. Otro para adentro.
Subidón, subidón.
Vaya caña, ¿no?
Y fíjate, es lo mismo.
Sí, 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 absolutamente lo
pero
mismo.
Pero con
sí,
sonido
claro.
Ochentero, totalmente.
Bueno, las maravillas de la música.
Pues
muy
sí,
bien.
Además esto sucedía en 2013, pero es que también he encontrado a varios artistas españoles como... Prepárate, ¿eh?
¿Qué?
Mago de Oz.
No.
Han hecho su propia versión del Take On Me de Aja.
No puede ser. Rosa, ¿pero cómo has encontrado esto?
Pues no lo sé, Pulpo, yo soy así. Yo me gustan estas cosas, ¿eh?
Qué barbaridad.
Mira, y sube, ¿eh?
Claro, es que tienes un barítono.
Impresionante.
Qué fuerte, por favor. Jamás me lo podía imaginar que Mago de Oz haría una versión del Take On Me de los Ahú.
Sí, le da un toque oscuro y melancólico, que es un poco pues lo contrario a la alegría y la esperanza que tenía un poquito la original de Aja. Pero, fíjate, si prefieres algo más lentito, también hay otra versión de Annie B. Sweet.
Ay, qué bueno, esta mujer tiene una voz muy dulce.
A mí me encanta. ¿Ves? Qué bonita.
Parece que está cantando, bailando sobre la lluvia, ¿no? Bajando sobre la lluvia.
Bajando, bailando, o vete tú a saber qué bajo la lluvia. Bueno, que esta canción fue uno de los himnos de este grupo y de los 80. De hecho, muchos consideran que es uno de los One Hit Wonder de los 80 más importantes, porque la banda ha tenido mucho más recorrido en los 90, pero sin tanto impacto, como vamos a ver en un momento, porque fíjate, además de estas versiones, no han faltado parodias de esta canción, y quizá la más genial de todas, o llámalo fricada, es una versión literal en la que se canta lo que sucede en el vídeo en cada momento. Mira, leyendo un libro, cup of coffee, la señora trae una taza de café, mira por la ventana. Preferiría seguir leyendo, mira el marco, hay un chico guapo dentro del cómic. Fíjate tú, saca la mano, brazo tembloroso, agarra la mano y se la mete para adentro. Que parece una chorrada, pero esto ya lo han visto más de 14 millones de personas en YouTube. Y que no solo tuvo el visto bueno de la banda, sino que el teclista además dijo que era fantástica y que la letra tenía mucho más sentido que la original. Es tal cual se ve en el vídeo.
Pues está muy bien, porque esto es enriquecer las canciones, sobre todo porque hay versiones y cada uno apunta a su punto de vista y quedan francamente bien. Pero,
mucho fan.
Hombre, claro, hay que recordar a toda la gente que nos está escuchando, a los ponedores de calles, que el Take On Me en los años 80, en la década de los 80, fue incluso comparado con el Thriller de Michael Jackson. Hombre, y eso son cifras astronómicas, ¿eh?
¿Y tú sabes quién estaba en el primer concierto que dieron en Estados Unidos en el 86?
Ni idea.
O Michael Jackson.
¿Ah, sí? ¿En serio?
Sí, y se quedó tan impresionado que les invitó a su rancho de Neverland, que al final no fueron porque yo creo que eran ya mayorcitos para ir a Neverland.
Claro.
Pero no, sobre todo porque
no
tenían...
No cabían en las atracciones.
No cabían. Pero sobre todo porque tenían una agenda muy complicada y no fueron. Ya. Y no fueron, sí.
Qué locura, qué locura.
Qué locura.
El Take On Me, si no recuerdo mal, llegó a la cima de las listas en Estados Unidos.
Sí.
Y también de media Europa. Pues, el álbum, sin embargo, a lo mejor no consiguió las mismas cifras, ¿no?
Pero bueno, este primer disco sí, el Hunting High and Low, que era como se llamaba, llegó al 2 en el Reino Unido, que les costó muchísimo triunfar en Reino Unido, y en el número 15 de Estados Unidos. Y tuvo, fíjate, Pulpo, tuvo otros éxitos como este. A ver si te acuerdas.
A ver.
¿Te acuerdas?
Sí,
hombre.
Claro que me acuerdo, pero lo tengo muy en la parte baja de ya de la mandíbula, bajando ya de la cabeza.
Sí, pues este fue otro de los grandes éxitos de este primer disco, y no sé si te acordarás o se acordarán los ponedores que Aja también le pusieron música a una película de James Bond, Alta Tensión. Fíjate. fíjate, a mí me gusta mucho esta canción, pero por alguna razón siempre me sonaba un poco a Duran Duran, que también eran muy potentes en esa época, ¿eh?
Sí, son muy de, efectivamente, son muy de la misma época y de las mismas producciones. Claro. Producciones metálicas, producciones oscuras, muchos sintetizadores.
Pues fíjate, con esta canción consiguieron ser los únicos de habla no inglesa en haber hecho una canción para las famosas películas del agente secreto británico, porque estos recordamos que son noruegos. Y fíjate, no quiero dejar pasar el tercer disco de Aja, que tiene para mí, yo creo que la canción más bonita del grupo, a ver si la recuerdas.
A ver, estamos.
Aquí todas las chicas hacíamos bonita, ojitos al chico. Sí, bueno. Sí. Esta Stay on These Roads, del tercer disco, fue del 88 y vendió 4 millones de copias en el mundo entero. Que esta canción es muy bonita, Pulpo.
Este disco era el que estaban los tres tíos tumbados ahí con un color azul, así, azulado. El
azulado, vinilo, azulado verdoso.
Sí.
Tirando verde marino ahí.
Sí, es un colorcillo. Pero ¿sabes lo que es? Una canción de verdad que sí, que suena, pero tampoco fue como muy importante.
Ay, pero que cuando la escuchas, ¿no? te vienen aquí tus recuerdos de finales de los 80.
Claro, es que muchas veces los propios sonidos de las producciones musicales ya te meten en aquella época y flipas.
Y arrimar cebolleta también con estas canciones, Pulpo.
Hombre, por supuesto, y además no separarte mucho, claro.
Claro.
Aguantar ahí había que aguantar.
Pues sí, qué grande es Aja. Parece que no han hecho, pero sí han hecho. Lo que pasa es que, claro, tanto como el Té con mí, pues no. Pero siguen cantando muy bonito. Pero mira, te voy a contar lo que pasó. En el 85, éxito total con el primer disco. Luego gira mundial por 120 países, que eso ya es una locura. Un año después le ponen música a la peli de James Bond. En el 85, del 85 al 44, publican 5 discos. Y en ese momento, en el 94, cada mochuelo a su olivo, como se suele decir. Emprenden vidas por separado, trabajos también. Morten Harken, el cantante, sacó discos en solitario, también se dedicó a proteger el medio ambiente, que esto ya se llevaba mucho también en los 90, hasta que en 1998 les llaman para tocar en la ceremonia del Nobel de la Paz. Y vieron que había tanto rollo todavía entre ellos, que volvieron y nos dejaron esta otra canción, que es una chulada. En ese momento se juntan de nuevo, en 2002 vienen de gira a España, la felicidad dura hasta el 2010, que se despiden con una gira mundial que también pasó por España. Siempre han venido, ¿eh? Estuvieron en Barcelona y en Madrid, muchos lo recordarán, fue un éxito. Este podría ser el final, pero no. En 2015 se vuelven a juntar coincidiendo con el 30 aniversario y ahora están preparando el 40 aniversario con un nuevo disco, porque hace muy poco sacaron un documental que ha sido un boom, que no sé si lo has visto, donde cuentan los comienzos tan duros que tuvieron, lo mal que se llevaban como grupo y lo difícil que ha sido la vida entre ellos, porque ha sido una historia de filias, de fobias. Lo han pasado muy mal cuando deciden dejar Noruega e irse al Reino Unido a buscar el éxito en Londres. Se morían de hambre. Es que no tenían ni para comer. Es que vendieron 300 copias del Take On Me al principio.
Sí, sí, es que al principio fue muy complicado, pero también, escucha, el éxito también les pudo directamente arrollar. El no entender cómo se puede pasar de vender nada a vender todo, si no gestionas bien la cabeza, la banda se va a tomar por saco,
Pues sí, además eran muy jóvenes. Lo que pasa que, bueno, la madurez pues te lleva con el tiempo a superar todo eso. Han vuelto a trabajar juntos y aunque llevamos mucho tiempo sin escucharles, al menos el cantante sí que sí poder hacer una vida normal, de ir al cine, hacer la compra, pasear por la calle. Porque sigue siendo muy conocido y además es jurado del Got Talent en su país, en Noruega, ha hecho una película, tiene sus discos en solitario y ellos siguen haciendo conciertos, aunque no he visto España entre sus próximas fechas, pero ahí siguen, Pulpo.
Bueno, está bien, pero me gusta porque esta última canción que nos has puesto, Rosa, lo que te das cuenta es que mantienen esos tonos agudos y los defienden muy bien.
La esencia, ¿verdad? Sigue sonando Aja.
Es su firma. ¿Quién diría que Aja tiene 10 álbumes en el mercado y que hayan vendido más de 100 millones de discos en toda su carrera? Son cifras que ponen los pelos de punta, ¿eh?
Sí, y más de medio siglo en sus carnes, porque como te digo, Morten tiene 60 años ahora mismo y está muy bien, ¿eh? Y bueno, han sido una gran influencia para grupos como Coldplay. sí, sí, que bueno, tienen un poco este tono. Y
ese
a mí,
rollo, sí.
Sí, y a mí me sigue gustando, bueno, tanto pues como el primer día. Pues sí.
Si te pones a investigar, no es fácil llegar a ese dato, pero lo encuentras. Si te metes en la plataforma de Spotify, puedes bichear las canciones más reproducidas a lo largo de los últimos tiempos. Y el Take On Me de Aha, de este grupo que es protagonista en los One Hit Wonders de Rosa Rosada en Poniendo las Calles, es que sigue siendo una de las más populares casi 40 años después. Me parece una cifra espectacular, ¿eh?
Sí, y fíjate, 1000 veces versionada. De hecho, una de mis favoritas, y con esto ya casi me voy yendo, es la que cantaron en los premios Nobel, que es como así un poquito ricky.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Sí, oye, pues, que sigue sonando muy bien. El cantante tiene buena voz, mantiene ese falsete que tanto nos gusta, siguen tirando de sintetizadores, las nuevas canciones no están mal, y aunque en Estados Unidos o aquí en España ya no peguen como antaño, siguen vendiendo en Europa, porque para muchos sigue siendo la mejor banda de todos los tiempos.
Muy bien, pues con Rosa Rosado, aquí en Poniendo las Calles, una vez a la semana, nos fijamos en esas canciones o en esos artistas que un día pegaron el pelotazo, vendieron cientos de miles o millones de discos y que gracias a esa canción, a esa obra puntual, pues siguen viviendo a día de hoy. Y oye, hay que reconocerles lo que consiguieron en ese momento. Rosa, ¿tú tenías las fotos de los discos de Aha o del cantante de Aha en tu carpeta cuando ibas ahí a estudiar la EGB?
Hombre, por supuesto, me compraba la Super Pop.
No me digas
me
eso.
Compraba super, yo tenía, de hecho, de los internacionales eran los que más me gustaban. Yo tenía a Hombres G y al Morten Harken este de Aha. Me gustaban mucho.
¿Sí? ¿Y de series de televisión te ponías, por ejemplo, al de V?
Ay, no, por favor, el de V, qué feo. Los que comían ratones.
Sí, pero el
a mí me gustaban los chavales más tipo Salvados por la Campana, Sensación de Vivir, Melrose Place. No, Melrose Place fue después, pero Sensación de Vivir sí.
Ah, bueno. Algún día preguntaremos qué llevabas tú en la portada y en las hojas de tu carpeta, que seguro que se puede sacar un montón de información sobre ti, ¿eh?
Ahí, madre mía, ahí hay de todo. Ahí hay oro. A canela en rama ya hay.
Canelita buena, ¿verdad?
Canelita buena, señor Pulpo.
Bueno, Rosa, un placer. Gracias, cariño.
Un besito, ponedores. Adiós.
Hasta la Rosado. Seguimos con la música arriba y seguimos poniendo calles. Seguimos acompañando a la gente que intenta dormir y a la gente que ya está levantando España.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Say after me, it's no better to be safe than sorry. Take on me,
take on me,
take me on,
take on me,
I'll be gone in a day or two. Thank you.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues vamos al cine para verlo con otros ojos.
No es que me importe, pero ¿dónde está su marido?
Oh, ha muerto.
Seguro que solo utiliza eso como excusa.
Estuve con él hasta el final.
No me extraña que falleciera.
Lo estreché entre mis brazos y lo besé.
Entonces fue un asesinato. ¿Se casaría conmigo? ¿Le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo segundo.
Oh, me dejó toda su fortuna.
No me diga, no comprende lo que intento decirle, la amo.
Oh, excelencia.
Usted tampoco está mal.
Y ya está aquí, con levita negra, con bigotón a lo Groucho y un puro en la boca, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a afrontar las dificultades con una sonrisa.
Qué bueno, di que sí. Jero, ¿por qué nos traes hoy esta película llamada Sopa de Ganso, de Leo McCarey?
Bueno, pues porque hace 125 años nació en Los Ángeles, California, su director, el también guionista y productor Leo McCarey, una de cuyas películas más populares es esta desternillante y alocada sátira política, para muchos la mejor película de los hermanos Marx, Con permiso de una noche en la ópera, que ya hemos comentado en este espacio. También hemos comentado aquí la primera de las dos películas más premiadas de Leo McCarey, las dramedias Siguiendo mi camino y Las campanas de Santa María, donde este director muestra su catolicismo, que es enormemente oxigenante y animante. Esta perspectiva también se trasluce en sus muchos cortos cómicos mudos. Fíjate que él fue el que convirtió en El gordo y el flaco a Stan Laurel y Oliver Hardy. Los dirigió en la mayoría de los cortos suyos. Y es inolvidable, pues, películas románticas suyas como las dos versiones primeras de Tú y yo, del año 1939 y de 1957, comedias sofisticadas como La pícara puritana, o melodramas existenciales como Dejad paso al mañana. Lo más sorprendente de Sopa de Ganso, esto lo decía el propio Leo McCarey, fue que logré no perder la cabeza, porque realmente no quería trabajar con ellos, con los hermanos Marx, porque estaban completamente locos.
Bueno, Jero, ¿por qué se titula la película Sopa de Ganso? Es que esto nunca lo he sabido.
Bueno, yo creo que no nos sirve la explicación que daba Groucho Marx, que cuando le preguntaban esto decía: toma dos pavos, un ganso, cuatro coles, pero ningún pato, y mézclalos. Después de probar una vez, comerás sopa de pato el resto de tu vida. O sea, vete tú a saber qué quería decir. El título original, que es Duck Soup, es una frase de argot en Estados Unidos que significa algo fácil de hacer. Está chupado, podría ser, no sé, algo así. Sí. La expresión continuaba con la tradición que tenían los hermanos más, sobre todo en esa época de los primeros años 30, del 30 al 35, de ponerle títulos a sus películas relacionadas con animales. Porque aunque aquí se tituló El conflicto de los Marx, se titulaba Animal Crackers en el original. Pistolero de agua dulce era Monkey Business, negocio de monos, ¿no? Uh-huh. Y luego Horse Feather, plumas de caballo, que así se tituló aquí también. Es un poco extraño, les dio por poner nombres de animales. Pero solo lo hicieron en esa época, ¿no? Porque estos cómicos geniales, que eran originarios de Nueva York y que se habían hecho famosos en el vaudeville y en Broadway, después hicieron películas sin animales en el título. De hecho, ya las habían hecho antes, Humor Riggs en el año 1921. De esas solo se conservan algunos fragmentos, Los cuatro cocos, pero después que hicieron Una noche en la ópera, Un día en las carreras, El hotel de los líos, Una tarde en el circo, Los hermanos Marx en el oeste, Tienda de locos, Una noche en Casablanca, Amor en conserva, todas ellas en referencias a animales, claro, lógicamente, y todas ellas títulos señeros en la historia de la comedia americana.
Jero, habrá muchos ponedores que nos estén escuchando y estarán diciendo: Sopa de Ganso me suena muchísimo, pero el tema del argumento ahora mismo a lo mejor no les viene a la cabeza. Recuérdanos un poco de qué iba la peli.
Pues mira, la acción se sitúa en un país imaginario centroeuropeo, que se llama Fridonia, vecino de Silvania, y que tiene sorprendentes parecidos con Estados Unidos, se ha dicho. La falta de recursos mueve al Consejo a pedir a la adinerada viuda Gloria Tisdale, que es la inagotable Margaret Dumont, que siempre trabaja con los hermanos Marx, un préstamo de 20 millones de dólares, que ella acepta a condición de que nombren presidente del país a un tipo llamado Rufus T. Firefly, que es Groucho. Es un tipejo que te puedes imaginar absolutamente caótico, pero ella está enamorada de él, el amor es ciego, y ya se sabe, ¿no? El malvado trentino, que es Luis Calhern, embajador y presidente de Silvania, de la del vecino país que está siempre en guerra con estos, planea anexionarse en Fridonia y envía dos espías, que claro, son Chico y Harpo. Chico es Chicolini, Harpo es Pinky, para obtener información que desprestigia Firefly, y también envían a la bella Vera Markal, que es Raquel Torres, para que seduzca a Rufus y así le prive del favor de Gloria y le quite de presidente del país.
Hombre, yo sabes lo que estoy pensando ahora, Jero, que Sopa de Ganso, este peliculón del que hoy nos estás hablando en Poniendo las Calles, fue un exitazo en su época, me imagino, ¿no?
Bueno, para nada, que ¿no? diría nuestro añorado Pedro Pérez. Bueno, para nada no, hay gente que dice que fue un fracaso, tampoco fue tanto. Fue la sexta película en recaudación de ese año, pero ciertamente no obtuvo el favor de la crítica y recaudó menos de lo esperado. Tal vez porque, claro, estaban en plena Gran Depresión y el público quedó un poco desconcertado con esta sátira política que tiene mucho de humor bufo, cínico, que, claro, a la gente le depende cómo le entre, ¿no? El famoso productor Irwin Turner dijo que el problema con Sopa de Ganso es que tiene un montón de chistes, pero poca historia. A los hermanos Marx, decía este prestigioso productor, no puedes apoyarlos solo porque son un puñado de tipos estrafalarios. Tienes que poner una trama de amor con alguien a quien poder apoyar. Esa era su teoría, ¿no? Pero con el tiempo la verdad es que la película ha sido rehabilitada por la crítica y esa trama de amor que hemos visto en muchas películas de los hermanos Marx es más bien considerada una intrusión y son más mejor consideradas las primeras comedias puras de los hermanos Marx que no tenían esa trama. Por eso hoy son positivas el 91% de las 54 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes, que dan a la película una nota altísima de un 9,10 sobre 10. Quizá demasiada, en mi opinión. El American Film Institute, en todo caso, la incluyó en el número 85 de las mejores películas estadounidenses del siglo XX y la consideró la quinta mejor comedia. De hecho, se conserva, como tantas otras grandes películas de las que hablamos, en el Archivo Nacional de Películas de Estados Unidos. Además, siempre está entre las 250 mejores películas de la Internet Movie Database, la IMDb, que es la principal base de datos de Internet.
Jero, hablas de base de datos y de datos que son importantes. Yo recuerdo que Sopa de Ganso tiene pues un montón de frases famosísimas. Recuérdanos alguna, por favor.
Bueno, son tantas que forman como una especie de catálogo de humor satírico y demoledor. Ya hemos escuchado al principio, completo además, el mítico diálogo este de se casaría usted conmigo, su marido le dejó mucho dinero, conteste primero, ahora segundo. Bueno, eso ya lo hemos escuchado, pero hay otras muchas. ¿A quién vas a creer? ¿A mí o a tus propios ojos? Claro. Por ejemplo, no permitiré injusticias ni juego sucio, pero si se pilla a alguien practicando la corrupción sin que yo reciba una comisión, le pondremos contra la pared y daremos órdenes de disparar. Esto es todo de broncho, claro. Si nos encuentran, estamos perdidos. Es una especie de... O sea que además incluye parodias a los musicales de la época, imitaciones, claro, que son a veces un poco... yankees, ¿no? Digamos, al héroe de la independencia Paul Revere, a los presidentes Lee Grant, a otros que allí tienen más sentido que aquí, pero bueno, que muchas de ellas tienen bastante gracia, claro.
Seguro que tienes alguna anécdota sobre el rodaje, porque tú tienes muchos datos de los rodajes de las películas, te los pasan y te los han compartido los directores contigo. Compártelos también con los ponedores de calles, alguna anécdota del rodaje o de la explotación de la película.
Bueno, casi todas son de cosas que hicieron o no hicieron, porque en esta película, por ejemplo, Chico no toca el piano ni Harpo el arpa, aunque hace un amago de tocar el arpa en las cuerdas de un piano. La imagen de Silvania, esto no lo sabe la gente y me ha parecido genial, sale una imagen de Silvania, así un plano general, como si fuese Centro Europa, ¿no? Al principio de la película, y resulta que corresponde a la ciudad granadina de Loja. No sé de dónde sacaron esa fotografía, pero claro, como homenaje a esto, la ciudad de Loja, en Granada, tiene un mirador que se llama el Mirador de Silvania, que es el punto desde el que se tomó esa fotografía. Y luego la ciudad de Fridonia, en Nueva York, por el contrario, se quejó de las posibles implicaciones negativas que la película podía ocasionar en la ciudad. Y los hermanos Marx, con su habitual estilo, replicaron: cambien el nombre de su ciudad, puede hacer daño a nuestra película. Y luego es divertido, es conocido además, porque él mismo lo dijo en público, que Benito Mussolini prohibió la película en Italia ya que se sintió aludido. Él pensaba que era un insulto personal contra él, ¿no? Lo cual les hizo una ilusión enorme a los hermanos Marx. Se mostraron súper satisfechos de esa reacción. Es curioso porque Mussolini no prohibió la película de Chaplin sobre el gran dictador. O sea, esa pintó algunos trozos para no herir a Hitler, pero se pudo ver en Italia en la época fascista. Y si hay que recordar también que fue la última película de Zeppo Mars, que a mucha gente, claro, no lo conoce. Las primeras películas había un cuarto hermano más que era el considerado el Marx sin gracia, y eso, claro, a él no le gustaba mucho, y dijo, mira, o vais a quedar ahí, yo ya me dedico a otras cosas, ¿no? Y luego era divertido lo que respondió Groucho Marx, claro, como siempre, ¿no? De cuál era el significado político de esa película, si tenía alguna traducción así, o era una metáfora de algo, y dijo, ¿qué significado? Éramos solo cuatro judíos tratando de hacernos reír.
¿De la banda sonora podemos destacar algo, Jero?
Pues mira, está presente en todos los momentos culminantes, aunque en menor medida que en películas posteriores. Hizo algo de música original Arthur Johnson, y luego el resto es de ellos mismos, con números musicales a veces caóticos, con un cierto grado de improvisación. Y quizá la canción más potente es We're Going to War, nos vamos a la guerra, que es con la que vamos a acabar el programa, y que se canta en combinación con una brillante coreografía. Y ahí está interpretada por los cuatro hermanos, tiene ese interés. Con ella vamos a acabar.
Genial. Pues Jero, no hay tiempo para más. Seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a sembrar el caos al Congreso de los Diputados, a ver si pillo un cargo en algún gobierno.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Cómo te puedo ayudar?
Búscame la mejor opción para esta noche vieja.
¿La mejor noche vieja? En COPE.
Este 31 de diciembre, desde las 11 de la noche, damos la bienvenida al 2024 en COPE con grandes historias, con las campanadas en directo desde la Puerta del Sol de Madrid.
Este domingo, especial Nochevieja en COPE, con Mónica Álvarez.
¿Te lo vas a perder?
Cientos de seminaristas en Nigeria sufren a diario la persecución y la falta de medios para estudiar. Estos jóvenes valientes te necesitan para hacer frente a su manutención y a su formación en el seminario. Con tu ayuda, serán en el futuro sacerdotes fieles y valientes para la Iglesia Mártir de Nigeria. Esta Navidad, regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayudaalaiglesianecesitada.es. Los cristianos perseguidos de Nigeria cuentan contigo.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Escúchame, Manuel, ¿y ahora mismo por dónde estás viajando tú?
Pues estoy viajando de Guadalajara a Córdoba.
Ajá, ¿y por qué te ha tocado ese trayecto hoy?
Bueno, porque vengo retornando de Holanda y ya estoy casi en la casa, ya Córdoba y Palmería. Vamos.
Ah, muy bien. Pero ¿desde dónde has salido? ¿Cuál ha sido el punto de arranque hoy?
Hoy de Guadalajara.
Ajá, ¿y has salido a qué hora? Ahora son las 3:45 de la noche.
Sí, he salido a las 8 de la tarde para acá, para abajo.
Oh,
pero una pausa en el camino y ahí por aquí vamos, ya casi llegando.
¿Y cómo ha sido eso de parar? ¿Por qué? ¿Ya estabas cansado o qué?
No, 45 minutos que obliga a parar.
Uh-huh. ¿Y cuando os obligan, a hacer esas paradas, Manuel, el camión tiene que estar apagado o tiene que estar en marcha o cómo tiene que estar el camión?
El camión parado y el tacógrafo en cama, claro.
Claro. O sea que tiene que descansar tanto el conductor como el propio motor del camión.
Claro, entonces yo me voy al bar.
¿Alguna vez te habrás dormido un ratito ahí en la cabina, no?
Hombre, ya, cuando va uno ya podrido, sí. hoy no es el caso.
Ya. ¿Cuál es el peor día de un camionero a la hora de viajar? ¿Cuál es el día que más cansado está?
¿Cuánto conduce? Las 5 de la mañana, las 4, las 5 de la mañana, eso es muy, muy complicado.
Ya, esa es la hora valle, ¿no? Cuando ya uno está cayendo totalmente, ¿no?
Sí, claro, esa hora es muy crítica, muy mala, muy mala.
¿Qué has cenado ya hoy? Me imagino que habrás picado algo antes de ponerte la cartera.
Pues la verdad es que no, porque la mujer no me deja.
¿Cómo que no te deja cenar? ¿No te deja cenar?
No, estoy me lleva a régimen, me lleva que si cena ya desde que se embarcó ella en el camión, porque también es camionera, pero claro, ahora he podido llamarte porque está de vacaciones ella.
Te tiene controlado, ¿eh?
Hostia,
te tiene controlado, ¿eh?
Sí. No, fíjate, pues gracias a ella he dejado un montón de kilos, ¿sabes?
Ya, ¿cuánto pesabas?
Que llegué a 118, ya estaba asustado. Uf. Vivo. Y entonces ya me quedé en 94, 95 y...
Mira qué bien.
Y ahora como está la cosa un poquillo más, voy solo y no me llevo controlado. Y entonces pues...
No la líes, Manuel, no la líes, por favor, ¿eh? No la líes.
Sí, me cayó, sí.
Que seguro que estás ahí todo guapete y también, y ya no solamente eso, claro, sino también por la salud. Porque claro, es que sí, un camionero... Claro, Manuel, un camionero tantas horas ahí sentado, como no se controle la dieta, va a coger muchísimo peso, ¿no?
Que sí. Y gracias a ella me he mejorado, vamos. No se pasa la salud, va mejor y vamos, es que es bueno, los kilos no son buenos.
Ya me imagino. Pues claro, antes te daba igual cenar, pues fíjate, pasta que carne, o te daba lo mismo, ¿no? Lo mezclabas todo.
Sí, pero ya no, ya mucha ensalada y muchas cosas, porque esto es el camionero.
Claro.
Pero bueno, cuando ella viene, pues de vez en cuando se va uno, cuando las paradas allí en Holanda nos vamos a pasear. Uh-huh. Pero por ahí sí hay muchos sitios donde parar.
Qué bien. ¿A qué te dedicas en el transporte? ¿Qué estás transportando?
Pues nos llevamos mucho calabacín, por lo que haya, por aquí, por los campos de Almería, todo eso, muchas sandías, muchos melones, cuando hay pimiento, de todo, tomate.
Mm. Qué bueno, o sea, del campo de Almería, incluso a otros países directamente, ¿no?
Claro, mucha Holanda y muchos compañeros de Alemania, todo eso se llena, muchos miles y miles de camiones, es inmenso.
Qué gozada. Sí. Y nuestros productos españoles, que se lo comen todo por ahí, desde luego que sí.
Todo.
Bueno, Manuel, ¿y tú desde cuándo eres ponedor? ¿Cómo has llegado a este programa de radio?
Bueno, llevo mucho tiempo escuchando eso. Lo que pasa es que a veces no cogéis el teléfono, no me toca y no se puede. Y como voy con la mujer no me deja poner la radio.
Joder, la mujer te tiene confiscada la vida, ¿eh?
No, bueno, por favor, pero en buen sentido de la palabra. Lo que pasa es que hay que dormir, porque cuando vamos dos, pues ella duerme, cuando tú te ella duermo yo, y hay que ir uno pegando cabeza.
Qué bueno, Manuel. Oye,
es que
pues...
cuando vamos doble, perdona, trabajamos 20 horas, ¿eh?
Claro, ya me imagino que es que la paliza Perdía. Tiene que ser brutal. ¿Qué camión llevas, por cierto?
Ahora mismo llevo un Renault, de un trailer, ¿vale?
Uh-huh. Y cargaba hasta los topes, ¿no?
Sí, ahora sí va a tope, sí. Normalmente sí, claro.
Muy bien, Manuel. Oye, pues que tengan muy buena ruta. Gracias por escucharnos. Y ahora a Cristina le das tus datos para que te podamos hacer el diploma oficial de ponedor de calles, para que lo luzcas ahí en la cabina, si tu mujer te deja.
Sí, claro. No, si hoy no está. Está en la casa con el niño. Te puedo mandar un saludo a mi amigo el Pollo, que está paseando el perro por el parque de Almería.
Claro que sí, hombre. Este programa es tuyo.
Sí, en directo. Gracias, hombre. Al Pollo este, que se llama Gravier y lo más seguro me está escuchando. Estará paseando. Es ponedor también, el hombre.
Qué bueno. ¿Y Pollo, cuál es su nombre real?
Gabriel.
Ajá. Y está ahora mismo en Almería, ¿no?
Sí. Te estará escuchando. Vamos, tiene un afán contigo que es demasiado.
Qué bueno. Pues mira, un saludo del pulpo al Pollo, ¿eh?
Es un ponedor, pero ponedor de vamos, que ya empecé yo a escucharte por él mal, porque yo de vez en cuando lo escuchaba, ¿no? Pero cuando, desde que me lo dijo, pero el hombre está encelado vivo.
Qué bueno. Oye, pues ahora como te voy a dejar con Cristina Platero, convéncela para que al Pollo también le haga un diploma, ¿vale?
Ok, gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Qué alegría da cuando van pasando los minutos y ya te queda menos para salir del curro, ¿eh?
Sí, la verdad que sí. La noche me gusta, pero es pesada, ¿eh? Pesa.
Sí, es larga, a veces se hace muy larga, es verdad. ¿A qué te dedicas, Cristian?
Pues mira, soy carretillero en un almacén de Toledo.
Ajá. ¿Y cuál es tu función ahí? ¿Qué tienes que hacer?
Pues estamos ubicando pales de bebida y descargando camiones para luego volver a cargarlo según los pedidos que nos hagan.
Ya. ¿Y qué tal llevas la espalda? ¿Tienes medios para que no sufra tu espalda, tus huesos?
La espalda, el cuello, pues todo. Claro, al ser carretillero tienes que estar con la cabeza para arriba, el cuello y...
Joder.
Pero vamos, bien. Ya. La verdad que bien.
¿Y cuando te contrataron para eso ya sabías a lo que te enfrentabas?
Sí.
O sea, llevas
sí, pero avisado, bueno, ¿no? es una cosa que gusta, la verdad.
Ya me imagino.
Cuando te vas a hacer algo que te gusta...
Hombre, sí. Claro, eso sí es verdad. ¿Siempre trabajas en este horario, Cristian?
No, siempre. Estamos mañana, tarde y noche.
Uh-huh.
Hacemos los tres turnos.
Vas rotando, ¿no? Entonces...
Sí, vamos rotando. Esta semana me ha tocado de noche.
Uh-huh.
Aquí hace un frío que pela, macho, en el almacén.
Sí, sí. Además, es que por aquella zona, porque estás por la zona de Toledo, ¿verdad?
Sí, en Toledo centro, vamos. Sí, en el polígono de Toledo.
Sí, sí. Es que allí, de verdad, yo las veces que he ido a Toledo, yo creo que hasta en verano he notado fresquito aquello, ¿eh?
Sí. Aquí, como tenemos en el almacén, los muelles abiertos para los camiones que entrar y... Hostia, te quedas frío, macho, aquí.
Sí, sí, sí. Oye, pues me consta que el alcalde de Toledo, no recuerdo ahora mismo su nombre, nos suele escuchar alguna madrugada.
Pues yo creo que también. Yo creo que sí que lo escucha.
Qué fuerte. Me llama mucho la atención que esta gente que a las 7 de la mañana o a las 8 ya estarán montando los plenos, escuchen la radio de madrugada. Me parece increíble, ¿eh?
Sí. Joder, yo cuando estoy de noche, pongo la radio y pongo la COPE directamente.
Qué grande.
Esperando que salgas.
Qué grande, Cristian.
Sí.
Oye, pues te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Ah, pues me tenía muchas ganas de tenerle, Pulpo.
¿De verdad? ¿Cuánto tiempo llevas escuchándonos?
Joder, pues llevo 3 años aquí en la empresa, pues desde la primera semana que hice de noche, digo, ¿qué pongo en la radio? Y dando vueltas te encontré, pues llevo 3 años escuchándote.
Qué bueno, por favor, qué bueno. Sí, pues sí, Cristian, sí. No nos dejes, que a mí también me gusta mucho estar contigo y con tu carretilla y con tu actividad. Te mando un abrazo muy grande.
Igualmente, Pulpo, y a todo el equipo.
Mira, mensaje de Carlos Velázquez. Pulpo, soy el alcalde de Toledo.
Joder.
¿Qué te parece? Increíble, fíjate, tío. Increíble.
Sí.
Increíble.
Estamos aquí a tope ahora mismo. Sí.
Qué bueno, Cristian. Oye, saluda a tus compañeros y que vaya bien lo que os queda de curro, que no dejan de ser 2 horitas. Cristian, cuídate mucho, hermano.
Igualmente, tío. Un abrazo.
Otro. Hasta ahora.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Es verdad que todos sabemos que entre las personas que más queremos en el mundo, pues siempre se encuentran los abuelos. Lo hablaba antes con Beatriz Calderón, ¿no? Y esto es una cosa que nuestros propios hijos pues lo han demostrado. Y yo creo que no hace falta una explicación científica para ello. Les queremos y basta. Ok, pero fíjate por dónde resulta que la ciencia pues también se ha puesto a indagar en esta relación tan bella entre abuelos y nietos. Y Jorge Alcalde nos lo quiere contar hoy en Poniendo las Calles. Jorge, buenos días. ¿La ciencia también está estudiando estas cosas o qué pasa?
Muy buenos días, Pulpo. Pues sí, la verdad es que sí. La ciencia, podemos decir que lo estudia casi todo. Pero sobre todo, estudia las relaciones humanas y las relaciones afectivas. Y también estudia las relaciones genéticas. Obviamente todos sabemos que nuestros genes están confeccionados por una mezcla del ADN de nuestra madre y de nuestro padre, y que, por lo tanto, por lo menos una cuarta parte de ese ADN podría proceder de alguno de nuestros abuelos. Hay un nexo invisible entre los abuelos y los nietos. Evidentemente hay un nexo emocional, educativo, cultural, pero también un nexo genético, una línea de ADN que nos une con ellos y que la ciencia está investigando y descubriendo cada vez cosas más fantásticas gracias a ese hilo.
Jorge, ¿qué ha sido lo que a ti te ha llamado recientemente la atención de todos estos estudios que estamos aquí hablando en Poniendo las Calles?
Bueno, fíjate, hay algo brutal, realmente increíble en las últimas comunicaciones científicas al respecto de la relación genética entre abuelos, abuelas y nietos. Y es que muy recientemente se ha descubierto que algunas de las experiencias psicológicas emocionales, afectivas, que han sufrido los abuelos, podrían saltar una generación y reproducirse también en los nietos, incluso, fíjate, pásmate, aunque los nietos no hayan conocido a ese abuelo en cuestión. Y me explico, fíjate, hay una investigación científica realizada muy recientemente con nietos de judíos que habían sufrido encarcelamiento en un campo de concentración y los horrores del nazismo durante la Segunda Guerra Mundial y que habían sobrevivido a ellos. Las personas habían sobrevivido al campo de concentración, habían tenido hijos y luego habían tenido nietos. Los nietos no habían conocido a esos abuelos, pero sin embargo, en un porcentaje elevado de los casos, estos nietos padecían algunos síndromes emocionales, psicológicos, defectos del sueño, pesadillas propias de las que padecía una persona con el trauma de haber estado en un campo de concentración. Es decir, ellos no habían estado, no habían conocido a sus abuelos y, sin embargo, de algún modo, esa experiencia traumática de sus abuelos les había llegado también a los nietos. ¿Por qué? Bueno, no se sabe muy bien. Hay varias explicaciones. Una obvia, que parece indicar que esas experiencias fueron transmitidas oralmente a los padres y los padres a los hijos, y de manera que en la educación de los nietos también había quedado impregnado ese trauma que pasaron los abuelos. Pero hay otra explicación menos obvia, y es que los genes de los abuelos, de alguna manera, habían quedado impregnados por esa experiencia, y esos genes se han traspasado a los hijos y después a los nietos, y se han expresado de una manera diferente en esos niños que en otros niños que no tuviesen abuelos que padecieron ese sufrimiento. Así que esa unión entre abuelos y nietos es muchísimo más intensa de la que podríamos pensar.
Jorge, entonces, al hilo de todo lo que estamos leyendo y nos estamos enterando, ¿tú qué consideras que querría decir que exista esta unión genética?
Pues quiere decir muchas cosas. Primero, que evidentemente muchas de las enfermedades que pueden padecer los abuelos y que no padecen sus hijos, podrían ser transmitidas a los nietos. Los genes también llevan esa impronta de la propensión a padecer algunas enfermedades. O el parecido físico. Hay muchos niños que se parecen más a su abuelo o a su abuela que a su padre o a su madre. O incluso se parecen más a su tío, ¿no? De hecho, hay mucha literatura medieval, por ejemplo, en torno a grandes guerras y conflictos que se produjeron cuando una reina pues tiene un vástago que se parece más al hermano del rey o al padre del rey que al propio rey, y eso generaba gravísimas confusiones, ¿no? Bueno, es cierto que esa unión entre abuelos y nietos puede generar efectos muy positivos, cualidades psicológicas o físicas que se traspasan de unos a otros saltando una generación de por medio, pero también nos pueden indicar la historia genética de una enfermedad familiar que se puede ir rastreando para saber qué propensión tiene un niño en nacer de padecerla y actuar y curarla con tiempo.
No, desde luego que sí. Hombre, es que hay que pensar en alto y hay que compartirlo, ¿no? Porque la relación entre abuelos y nietos, ¿es especial en los seres humanos o hay más animales que también la compartan?
Que sepamos, los seres humanos somos la única especie realmente del planeta donde hay esta convivencia tan estrecha entre tres generaciones, padres, hijos y nietos. Se sabe que hay algunos animales que son muy longevos, como los elefantes, en los que en ocasiones, ante la muerte de la madre, pues la abuela, es decir, la madre de la madre, se puede hacer cargo de la crianza de los elefantes pequeños. Pero eso es muy extraño. Y es muy extraño porque realmente, en la mayoría de los animales, la edad fértil de la hembra casi coincide con la edad real de la hembra. Un chimpancé, cuando deja de ser fértil, una chimpancé, le quedan luego muy pocos años de vida. Suele morir a los pocos lustros, como mucho. De manera que no tiene casi tiempo a ver nacer a sus nietos. Sin embargo, en la mujer, desde que tiene la menopausia, es decir, que acaba su edad fértil, hasta que fallece, pasa muchísimos años. Puede pasar incluso más tiempo, ¿no? 40, 50 años, cada vez somos más longevos. Hay mucho tiempo de vida viendo crecer a los hijos, viendo crecer a los nietos, y por lo tanto somos la única especie que tenemos esa posibilidad de convivir tres o incluso cuatro generaciones, bisabuelos, abuelos, hijos y nietos.
Jorge, ¿y por qué crees que es tan diferente entre los humanos toda esta relación? ¿Todo esto por qué puede ser?
Pues aquí, Pulpo, está lo bonito de esta historia. Aquí está la magia de lo que estamos contando, ¿no? ¿Qué es lo que tiene el ser humano para esto? Y hay muchas explicaciones, pero hay una explicación evolutiva. la mujer es la única mamífera del reino animal que camina erguida constantemente sobre dos patas, ¿no? Somos la única especie que caminamos de esa manera. Y eso hace que las escaleras tengan pues un estrechamiento y que el canal de parto de las mujeres sea más estrecho que el canal de parto de otros animales, como puede ser, por ejemplo, los chimpancés. ¿Qué indica esto? Pues que para que un niño humano nazca, tiene que nacer muy chiquitito, antes de desarrollarse. El feto humano es posiblemente el animal que menos desarrollado nace de muchas especies cercanas, ¿no? Un chimpancé nace y enseguida casi se puede mover solo, ¿no? Casi ya corretea solamente, un potrillo nace y enseguida ya prácticamente se independiza de la madre. Pero un bebé humano que tiene que nacer chiquitito para poder caber por ese canal de parto de la mujer que camina erguida, nace muy pequeño y por lo tanto necesita mucho tiempo de crianza. Muchísimo. Muchas veces años, hasta que nos independizamos para poder comer solamente, ¿eh? Bueno, pues eso indica la necesidad de que existan tres generaciones, de que la madre pueda tener muchos niños a los que seguir manteniendo la crianza porque no son independientes y necesite la ayuda de otro miembro de la familia, la abuela o el abuelo. Y eso ha generado estos uniones, estos lazos de unión emocionales entre tres generaciones que son únicas en el reino animal, y por eso pues, decimos que los seres humanos posiblemente somos los que más queremos a nuestros abuelos y viceversa.
Desde luego que sí. Pues Jorge, no te tengo más. Nosotros seguiremos disfrutando y sobre todo aprendiendo de cada historia que nos acercas aquí a Poniendo las Calles. Un abrazo y hasta la próxima semana, Jorge. Gracias.
Ya sabéis que siempre es un placer. Un abrazo fuerte y pasen muy buen día.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Testigos de la Fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Ricardo Palancar, profesor.
Estas rutas que a lo largo del año, pues a lo mejor son tres, desarrollasen una temática común. Por ejemplo, hicimos una sobre San Pedro de Alcántara, visitamos Alcántara, el lugar que nació, y ahí lo dedicamos al contexto histórico, ¿no? O sea, se visita, tenemos una charla y, bueno, una eucaristía. Luego fuimos a otro sitio que es donde ingresó en los franciscanos.
Sí.
Y luego por último en el Palancar. En el Palancar como referente de su reforma y de su tratado de oración.
Hemos llegado.